La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Estamos con vosotros en formato magazine hasta la 1:30 de la tarde con muy diversos contenidos. Hablamos de noticias en un instante, luego viene nuestra tertulia y ya en la segunda parte del programa hablaremos de temas relacionados con la sanidad y temas relacionados con los museos. 12:30, los saludos de Cristóbal Cabezas. Lo primero es lo primero, ya sabéis que lo primero siempre es actualizar la información. Tenemos 17 grados ahora mismo en la calle mayor de Jaca y nubes y claros. Seguiremos con intervalos nubosos durante todo el día y posibilidad de lluvias. Máximas hoy de 18 grados y vientos flojos de dirección variable. Es la información que siempre nos llega gracias al patrocinio de Federópticos Val. Y tenemos más noticias que repasamos, como siempre, con Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos del Partido Socialista de Jaca, que denuncia que la ciudad pierde casi 30.000 euros anuales por el canon del servicio de estacionamiento limitado. Vamos a explicar este asunto, Paola. ¿Qué es exactamente lo que dice el PSOE?
El Ayuntamiento de Jaca ha adjudicado en 10.500 euros al año masiva la concesión del servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública. Y hasta ahora la empresa adjudicataria del servicio pagaba un canon de 40.000 euros al año al ayuntamiento. Además, el Partido Socialista también apunta que se han establecido precios más caros para los usuarios, se ha ampliado el horario y se ha extendido el área de pago obligatorio con la inclusión de 3 nuevas calles. Entre estas modificaciones, los socialistas destacan la subida de un 66% en las tarifas de la hora correspondientes al aparcamiento de residentes, tanto en su aplicación por día laborable, que pasa de 60 céntimos a 1 euro, como en el bono de 5 días, que asciende de 2,40 euros a 4 euros. A su vez, y al margen de este asunto, el Grupo Municipal Socialista también lamenta que el consistorio se haya gastado 2.000 euros en trámites y reuniones extraordinarias precisamente para conceder este servicio de aparcamiento.
Lo comentamos este asunto ahora mismo en nuestra tertulia. Seguimos pendientes de la actualidad de la fábrica Inasa Foil de Sabiñánigo.
La plantilla, los trabajadores van a presentar una oferta para intentar quedarse con la planta tal y como ya se hizo hace poco más de un año y finalmente fue rechazada. Y es que tal y como os contábamos ayer, únicamente se aplicará el ERE, que afectaría la totalidad de la plantilla de 109 trabajadores si la planta no se vendiese. De momento no hay ninguna propuesta firme de compra, solo la intención de adquirirla por parte de los trabajadores. Ayer lunes se celebró una reunión en Zaragoza en la cual los miembros del comité de empresa quedaron satisfechos por haber llegado a este principio de acuerdo de paralizar el ERE hasta la venta de la planta. Aún así no hubo unanimidad, ya que uno de los administradores concursales se opuso a este acuerdo, por lo que el juzgado tendrá que homologar dicha decisión, que podría ser a finales de mayo.
Por cierto, hablando de temas laborales, empresariales, hoy continúan en Madrid las negociaciones en relación al ERE, al expediente de regulación de empleo de la empresa Acciona Energía. El expediente de regulación afecta al Alto Aragón con suspensiones de contratos o traslados a otras comunidades autónomas. Más asuntos. El grupo de Chunta en la comarca de la Jacetania lamenta la falta de actividad que sufre la entidad comarcal a día de hoy.
Así lo ha explicado en las últimas horas en rueda de prensa, en donde también ha anunciado el cambio de sus consejeros. La renovación del grupo supone la entrada como consejeros comarcales de Pilar Ortega, concejal del Ayuntamiento Jaqués, y de José María Bartolomé, concejal en el consistorio de Santa Cilia. El alcalde de esta localidad de Santa Cilia, Manuel Mañez, y Alfredo Solano, edil de Artieda, dejan su responsabilidad. En cuanto a la actividad de la comarca de la Jacetania, Chunta Aragonesista ha subrayado que la entidad tiene una función política pobre. Así lo explica Alfredo Solano.
Entonces, es una pena que estas instituciones y esta organización comarcal que se haya generado hace tan poco tiempo, pues ahora tengan una misión tan pobre políticamente a llevar adelante, porque indudablemente hacen unos servicios, pues lo que son servicios sociales de base, lo que son deportes, lo que son juventud y todo esto, pero es una cosa sistemática. Nosotros ya denunciamos la vez anterior que, bueno, que de alguna manera, para lo que se hacía 25 consejeros y comisiones y todas estas cosas, pues no hacía falta semejante aparato para llevar todo eso.
Inciden en que la función de la entidad ha ido cayendo hasta el punto de estar prácticamente muerta.
Bueno, también lo comentamos ahora mismo en nuestra tertulia. Las primeras jornadas Camino de Mayo han finalizado de manera exitosa.
Y lo ha hecho después de 15 días en los que la ciudad de Jaca se ha sumergido en el Camino de Santiago y en su historia medieval para dar a conocer la fiesta del primer viernes de mayo. El objetivo principal de las jornadas, creadas para que los vecinos participasen en todas las actividades, se ha cumplido. Así lo explica María Jesús Abad, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Jaca.
Con conciertos, por ejemplo, pues como el de Habibi, que la asistencia pues fue satisfactoria para ser un mes tan flojito aquí en Jaca. Y luego pues la conferencia que hubo en el Museo Diocesano fue un éxito, estaba lleno. Incluso ayer hablando con la Asociación Sancho Ramírez estaban encantados, ya tienen un montón de ideas nuevas para el año que viene. La fiesta celta este domingo estaba, aparte que nos acompañó el día, estuvo la Plaza de Viscos llena de gente durante toda la tarde.
Este ha sido el primer año en el que se han celebrado estas jornadas y el objetivo es que continúen en los próximos años. Las asociaciones se han mostrado satisfechas con la respuesta del público. Algunas de ellas ya están recogiendo ideas para el próximo año. Desde el Ayuntamiento se está estudiando la posibilidad de crear una partida presupuestaria destinada íntegramente a las jornadas Camino de Mayo.
Y precisamente hablando de las jornadas Camino de Mayo, la fiesta celta del domingo, que fue todo un éxito, tenía una sorpresa. Se sorteaba un balcón con desayuno para los Sanfermines, para un día de los Sanfermines pamplonicos. Bueno, pues el número ganador es el 358-358. Para más información, y si tenéis ese número, hay que contactar con Aconseja. Son las 12 del mediodía y 36 minutos, sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Muy buenos resultados del joven ballet del Pirineo. Este fin de semana se ha celebrado en Tarragona, en Tiendas Catalanas, la final del concurso nacional de danza Anaprode, donde han participado 42 bailarines pertenecientes a las escuelas de Jaca y Sabiñánigo del joven ballet del Pirineo.
Y precisamente esta ha sido la escuela con más puntuación, con las puntuaciones más elevadas de la competición en ballet clásico, obteniendo el máximo galardón en 6 de las piezas presentadas. En las actuaciones individuales y en sus distintas categorías y estilos han obtenido 18 primeros premios, 14 segundos y 6 terceros. En la participación por grupos se han obtenido 6 primeros premios y 3 segundos. Recordar también que los próximos días 10, 11 y 12 de mayo, es decir, este fin de semana, 7 de estos bailarines participarán en Barcelona en el prestigioso concurso internacional de danza Ciudad de Barcelona.
Y hablamos ahora de otra escuela de ballet, ya que este pasado fin de semana las alumnas de la Escuela de Ballet Ivonne de Sabiñánigo, hablamos de Andrea Martín y Tatiana Buil, junto a su profesora María José Ara, se han desplazado a Valencia, Italia, para participar en la 12ª edición del concurso Talenti del Tercer Milenio, en el cual las bailarinas de nuestro territorio han conseguido muy buenos resultados. Andrea Martín consiguió el primer premio y el premio especial del jurado a la interpretación y técnica clásica, y todo por su alto nivel en clásico. Por tanto, muy buen resultado de Andrea Martín. También Tatiana Buil muy bien consiguió el tercer premio en este evento, en este concurso celebrado en tierras italianas, en tierras transalpinas, en Valencia. Más deportes a las 2 y 20 en sintonía de COPE Jaca, también a las 3 y 20 en Deportes COPE en Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Mínima pausa y empieza nuestra tertulia.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz. Estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Thank you.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Cope Jaca. Estar informado.
Veinte minutos para la una en punto. Saludamos a protagonistas como Javier Blasco, portavoz de Xunta. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por venir, Javier. José Manuel Prada, concejal de Deportes del Ayuntamiento y teniente de alcalde. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. José María Barca, presidente de la comarca. José Mari, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias también por venir, José Mari. Y Juan Manuel Ramón Ipas, portavoz del PSOE. Juanma, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias también por acompañarnos. Bueno, me gustaría empezar con estas declaraciones de Xunta Aragonesista que escuchábamos ahora mismo. Xunta cree que el ente comarcal se va cayendo y está muerto. Son palabras ayer de Alfredo Solano, es edil de Artieda, y en una comparecencia en la que, bueno, nos daban a conocer el relevo dentro de los consejeros comarcales por parte de Xunta, y precisamente José Mario hoy ahí pleno. ¿Qué te parecen estas palabras? No sé si te parecen descorazonadoras, poco constructivas, son realistas, no sé qué queréis comentar, José Mari, Javier, José Manuel, Juan.
Bueno, unas declaraciones, me parece que yo las he leído y leyendo la totalidad del comunicado, pues me parece que obedece menos al titular, ¿no? Por una parte se habla de que el ente comarcal está muerto y que en su caso hay una, se podría decir, caída de recursos que descorazona bastante a una realidad comparativa con ejercicios anteriores referidos, parece que se dice en el propio artículo, a un periodo desde al que han pertenecido estos consejeros, que ha sido desde la constitución de los entes comarcales hasta aquí. Evidentemente hay un hecho real y cierto, que no se le escapa a nadie: la reducción del presupuesto comarcal ha sido tan sustancialmente importante, ya no solamente en estos dos años de este mandato, sino también en los últimos dos años del mandato anterior, en el que la reducción de asignaciones presupuestarias por parte del Gobierno de Aragón ha llevado a que una parte de la actividad referida a determinados servicios, a determinado gasto del ente comarcal, pues se han ido reduciendo tan sustancialmente que además ha coincidido con la aparición de la necesidad de dotar con más recursos los servicios sociales.
Ya, pero vamos a ver, dice Xunta, sentido, José Mari, dice Xunta que la actividad de la comarca es nula.
Bueno, yo no sé de dónde se lo saca Xunta, es una apreciación personal que habría que preguntarles a ellos, en su caso ahora contestar al portavoz,
que nos explique,
pero yo sobre esa cuestión no solamente tengo que desmentirlo, sino que además tengo que confirmar la mayor, todo lo contrario. Es decir, hay mucha más actividad en recursos en los servicios sociales, hay menos actividad, evidentemente, porque no hay recursos financieros.
Sí, eso está
en
claro, otras actividades, está claro, eso está claro.
¿No? En ese sentido, yo creo que está muy, muy alejado de la realidad.
Javier, ¿qué te parece este asunto?
Bueno, yo no estoy en la rueda de prensa, pero vamos, si mi compañero Alfredo Solano, después de estar, creo, 10 años en la comarca, desde que se constituyeron, llega a esa conclusión, pues yo creo que sus razones tendrán. Sí que es cierto, bueno, pues que, como ha dicho José María, que los recursos económicos cada vez son menores, cuando, en principio, yo creo recordar de oír al señor Biel que tenía que haber una segunda fase de competencias que tenían que asumir las comarcas y demás. Claro, no se puede hablar de asumir más competencias cuando el dinero es menor. O sea, si esto no viene acompañado de la suficiente dotación económica, pues de nada sirve duplicar o triplicar administraciones si no se tiene contenido. La postura de nuestro grupo, y que el próximo día 18 en una conferencia nacional vamos a ratificar y que ya la hemos defendido, es que a nuestro juicio deberían desaparecer las diputaciones provinciales y dar mayor contenido y más competencias a las comarcas. Esa es la posición del partido y con la que yo estoy de acuerdo.
Bien.
En principio nosotros defendíamos el sistema comarcal, pero en realidad, después de los 10 años de experiencia, creemos que no ha conseguido sus frutos de ser una administración con unas competencias, sino que a día de hoy lo que vemos es que se siguen duplicando competencias.
Pepe, ¿qué opinas?
Bien, yo desconociendo el manifiesto, sí que ya lo han comentado. Al final esto es una cuestión de competencias de una administración y de dotación presupuestaria de las mismas. En un primer paso, pues se dotaron a las comarcas de una serie de competencias que en muchos casos también se están depurando porque se están viendo esas duplicidades con ayuntamientos, con diputaciones, incluso con el gobierno de Aragón, y sobre todo pues el tema de dotación presupuestaria de las mismas. Yo creo que en este momento, cuando estamos trabajando en esa redefinición de qué administración tiene que tener unas competencias y qué administración tiene que tener otras, y no ver esas duplicidades o triplicidades que se han producido en algunas, yo creo que es el momento de que cada administración tenga unas competencias y efectivamente, como decía Javier o decía José Mari, presidente de la comarca, tienen que estar detrás sustentadas con un presupuesto y con una dotación presupuestaria. Que la comarca de la Jacetania, porque entiendo que el manifiesto se hace referencia a la de la Jacetania, no tiene actividad, pues hombre, todos desearíamos que tuviera más. Que no tiene, yo creo que es falso. La comarca de la Jacetania, en la medida que al Ayuntamiento de Jaca se refiere, pues sí que está llevando el servicio social de base, está llevando todas las asistencias sociales, está colaborando y apoya pues diferentes cuestiones pues en el ámbito deportivo, en el ámbito de la promoción de empleo. Yo creo que sí que se está trabajando. ¿Que tendría que trabajar más? De acuerdo, pero también tenemos que tener en cuenta la dotación presupuestaria que tenemos.
Bueno, yo varias cuestiones. Tampoco conozco el comunicado en su literalidad. Es decir, que es cierto que entra dentro de ese debate institucional de qué tiene que hacer cada uno y quién tiene que estar y no estar, y que en ese debate tenemos que ser rigurosos, porque lo más fácil es decir que nos sobra todo. De hecho, se oye, hay gente que le sobran las comunidades autónomas, hay gente que le sobran las diputaciones provinciales, sobra todo. Llega un momento que sobra todo porque como no funcionan las cosas, o en global la economía y la crisis nos atenaza y la economía no funciona, pues bueno, todo nos sobra. Yo creo que tampoco es así. Hay que ser capaces de rentabilizar las administraciones. Decirle a Chunta Aragonesista que creo que hacen un flaco favor a este debate cuando entran a saco contra las diputaciones provinciales. Y esto no demuestra otra cosa que gobiernan pocos ayuntamientos. Porque las diputaciones provinciales es un ente que no da servicio a los ciudadanos, sino que da servicio a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos necesitan la diputación provincial. Y la necesitan, cuanto más pequeños, mejor. Por lo tanto, no podemos estar defendiendo que se dé armas a los pueblos pequeños para sobrevivir y les quitamos las únicas que tienen, que es ese apoyo al ayuntamiento en servicios urbanísticos, en servicios de recaudación, que se hacen desde las diputaciones provinciales y que no se podrían hacer desde las comarcas. Porque no podríamos tener, en vez de tres servicios de recaudación provinciales, tener veintitantos servicios de recaudación comarcales, porque estaríamos multiplicando el gasto ahí sí. Por lo tanto, decir eso. Y luego, en cuanto a las comarcas concretamente, bueno, lo ha dicho José Mari, es una cuestión de prioridades. Cuando se corta el grifo, lo poco que cae hay que decidir dónde se utiliza. Y las comarcas en estos momentos, siendo las responsables de todo el tema relacionado con servicios sociales, pues evidentemente han tenido que priorizar allí. Ahora creo que les viene otro empujón gordo de obligaciones. Parece ser que las escuelas infantiles va a recibir las comarcas la subvención y tendrá que decidir qué hace con las que hay en cada territorio, cómo las financia, cómo las ayuda. No es un tema precisamente fácil, por lo que hemos dicho. No porque sea difícil de gestionar, sino porque se les da con un recorte importantísimo de las cuantías económicas que se percibían hasta hace dos años. Entonces, la comarca tiene que priorizar su actividad. Evidentemente no estamos para grandes fiestas y grandes dispendios, sino que hay que centrarse en lo importante, en atender a los ciudadanos y a los ciudadanos más necesitados, que son los servicios sociales, y tengamos el debate de las instituciones, porque hay que tenerlo, porque hay que rentabilizar las instituciones para el mejor servicio al ciudadano, pero estudiemos qué hace cada uno, qué tiene que hacer cada uno, porque hay servicios que no se dan igual desde Madrid que desde la comarca o desde el ayuntamiento, y hay que ser consciente de eso. Y cuando a la gente le sobra todo, hay que reflexionar muy bien, porque luego, cuando los sitios pequeños como nosotros, el mundo rural, que somos los más afectados, no recibamos determinados servicios, diremos, ¿qué ha pasado? Eso es el centralismo.
Queda claro. Javier, el tema de diputaciones que decía Juan.
Pues, bueno, es que nosotros defendemos ese modelo, se supone, bueno, en nuestro modelo. Si,
no,
si
pero no, no, ante lo que dice Juan, contéstale, sí. No me cuentes lo que decís
que
vosotros.
Esas competencias que tienen las diputaciones provinciales.
Escúchame, Javier, lo que, no me digas lo que decís vosotros, sino contéstale a Juan.
Sí. Esas competencias que las diputaciones hacen a los municipios, cuando no existieran las diputaciones, las harían las comarcas. O sea, nosotros defendemos el fortalecimiento de las comarcas. Y en Aragón ahí se ha duplicado una administración. O sea, yo creo que la idea original de las comarcas no era hacer duplicidades de competencias, porque las comarcas, salvo en Cataluña, creo, y en Aragón, no existen en ninguna otra región de España. Hemos creado esta nueva administración más cercana. Pues creemos que hay otra que debería desaparecer.
Sí, sí. Muy efectiva y muy efectiva en los servicios que presta. Esto es una realidad. Yo creo que el titular hace un flaco favor, no solamente a la comarca, a la institución comarcal, que en definitiva se puede entender como se entienda en clave en política, pero yo creo que incluso la Junta Aragonesa se hace un flaco favor en sus postulados cuando dice esta cuestión, porque sí me consta que Junta ha votado muchas veces contra la existencia de las diputaciones provinciales, y que diga esto ahora frente a las comarcas sin considerar y sin poner sobre la mesa que en las comarcas hemos perdido más de un 45% de capacidad efectiva real financiera, en términos de las dotaciones que existieron respecto de las que existen.
¿La mitad del presupuesto se ha ido?
La capacidad de adquisición de recursos y servicios o de prestarlos gastando de las dotaciones que tuvieron las comarcas a las que tienen hoy, más de un 45%.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque se ha reducido sustancialmente la transferencia de efectiva de recursos y al mismo tiempo han crecido los precios. Los IPC se han disparado, es decir, más del 45% se han reducido la capacidad de eso. Por tanto, milagricos no se pueden hacer. Otra cosa distinta, yo esta misma mañana he leído y se puede verificar en Heraldo, por decir en qué medio directamente, una opinión que manifiesta una persona que a mí me merece todos los respetos de estadista de este país, es de Felipe González, en la que habla precisamente, en la que seguramente dentro de este pacto que parece que se pudiera producir en la reforma de las administraciones, él dice en ese artículo, en esa referencia, que se deberían eliminar las diputaciones. Yo no sé si se deben eliminar o no en el actual formato. De hecho, se han eliminado bastantes. Me da lo mismo, todas las que eran uniprovinciales se han eliminado. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que los ciudadanos lo que quieren es tener los servicios próximos, rápidos y buenos. Y esto se puede hacer efectivamente con el sistema comarcal.
Está claro, hoy hay pleno, por cierto, comarcal a las 8.
A las 8 de la tarde, sí.
Algún punto importante, ¿no? Como esa propuesta precisamente del PAR, ¿no? Para que la autovía sea una realidad, ¿no?
Hay una propuesta que nuestro grupo hemos presentado, justamente tiene que ver con algunos aspectos que han ido apareciendo en la prensa en las últimas fechas, respecto de por qué razón se han paralizado algunos de los tramos, o se han suspendido los trabajos en algunos de los tramos que tenían una dotación efectiva, sí, a través de la SEIT, la Sociedad Española de Infraestructura de Transporte Terrestre, en la que, por una falta de, digamos, de coordinación dentro del propio Ministerio Fomento y la SEIT por una parte, y el Ministerio de Hacienda por otra, pues parece que hay dificultades para que se liberen esos recursos que estaban asignados. Si se hizo ese esfuerzo especial, lo que estamos pidiendo es que estamos especialmente necesitados de empleo en el territorio y habría que conseguir esos recursos para que esto se pusiera en marcha. Y por otra parte, porque también hay una oportunidad que se tiene que utilizar en términos de Aragón, es la comisión bilateral que ha de reunirse en los próximos días y que debe llevarse esta preocupación del territorio respecto a ese aspecto.
Bueno, estaremos atentos a ese pleno de esta tarde a las 8. Me gustaría cambiar de tercio y preguntaros por un asunto que contábamos en las noticias. Explicaba antes Paola un asunto concerniente a la hora. Nos habéis dicho, Juanma, en nota de prensa del PSOE, que la hora en Jaca aumenta más de un 66% el precio para los residentes de Jaca y que la ciudad pierde casi 30.000 euros al año por el canon. Explícanos y comentamos.
Bueno, básicamente en el 2010-2011 el ayuntamiento contaba con una prórroga sobre un contrato ya vencido, por el que el ayuntamiento recibía 40.000 euros al año, con unas tarifas que es cierto, llevan muchos años sin tocarse y con unas plazas determinadas. Después de dos procesos fallidos de este equipo de gobierno para sacarlo, primero con el depósito de vehículos, luego sin depósito de vehículos, en el tercero de los intentos se ha propuesto y se ha aprobado una subida del precio para residentes de en torno al 66,66%.
¿En las tarifas?
En las tarifas a residentes, tanto en la diaria como en la semanal. En las otras, en las de uso puntual, pues en la primera hora se ha subido en torno al 50%, mientras que la segunda hora se ha compensado y la subida en global es menor de ese 50% en el uso puntual. Por lo tanto, se ha grabado sobre todo al residente y el ayuntamiento va a recibir una cuantía de 10.500 euros más IVA al año. Básicamente eso es lo que ha ocurrido. Bueno, luego ya habrá interpretaciones, pero los hechos son esos y no son desmentibles porque son los acuerdos que hemos adoptado. A partir de ahí a nosotros nos parece que el cómputo global de la gestión es muy negativo. Es muy negativo porque se han aumentado plazas, no muchas, pero se han aumentado plazas, se ha aumentado el horario de control de la zona horaria, se ha aumentado el precio sobre todo a los residentes, aunque también en las otras tarifas. De hecho, algunas personas dicen pues que eso, que ahora además el límite horario es menor, por lo tanto aquellas personas que tienen periodos de 3 horas tienen que bajar a mitad de camino a echarla. Antes, como era más barato, el tiempo era más largo y les permitía porque empezaban a las 5, no a las 4. Bueno, hay varios problemas que se dan, pero sobre todo nosotros lo enfocamos en el residente, que se le ha penalizado, no entendemos por qué, en un 66%.
Bien, podemos utilizar todas las cifras, todas las cuestiones a nuestro interés y como queramos. Como bien dice Juan Manuel, pues esos datos son ciertos. Podemos hacer titulares de ellos o podemos tratarlo de una manera más lógica, más razonada y más coherente. Nada más hay que ver y mirar, como dicen ellos, al retrovisor, ver de dónde nace la zona azul, ver que antes teníamos todo el casco con zona azul, que ahora se ha peatonalizado, esa necesidad de si necesitamos o no necesitamos ese poder aparcar para poder hacer esa pequeña gestión y salir del coche. La subida de las tarifas, básicamente esa subida es que no se había tratado desde el origen de la zona azul. Y dice, se han perdido 30.000 euros. Vamos a ver, aquí no se ha perdido nada. La zona azul es una cuestión que sale a licitación y que las empresas pujan por ella. En su momento estábamos en otros tiempos, estábamos en otras mentalidades económicas, pues llegó una empresa que pagó esos 40.000 euros con sorpresa y me consta de todos los grupos políticos diciendo que vaya empresa que se ha portado muy bien pujando por esos 40.000 euros.
Los pagó durante muchos años.
Sí, sí, muy bien. Pero ese contrato venció y había que volver a sacar ese contrato. La nueva adquisición ha sido por 10.000 euros, pues todos hubiéramos querido que hubiera sido por esos otros 40.000. Hoy la coyuntura económica no es la misma, y si queremos seguir teniendo ese servicio de zona azul, ese servicio de grúa que tan magníficamente bien nos va al discurrir diario de la ciudad, pues tenemos que acatar esos 10.000 euros que ha sido la oferta más ventajosa. Yo simplemente decir que podemos sacar punta a todos los datos que se quiera, podemos hacer titulares grandes o pequeños, pero al final lo que importa es que el servicio se preste con calidad, los servicios estén recogidos y legalmente establecidos, no como esa prórroga que parecía que nunca iba a terminar. Y que nada más que decir, simplemente que me consta que ahora la estrategia del Partido Socialista es hacer grandes titulares con cualquier dato. Y bueno, nuestro cometido es el seguir trabajando en pos de la ciudad y que todos los servicios se sigan prestando la mayor calidad posible.
No, nuestra postura es que ya la manifestamos en todas las 3 veces que ha salido este tema a concurso. Nosotros defendíamos la gestión pública del servicio por parte de la Policía Municipal, que es como se hace, por ejemplo, en Sabiñánigo desde que se inició. no nos parecía bien que se pagara, bueno, o que una empresa pagara, porque al final con esos 10.000 euros va a ser, como se dice, lo comido por lo servido, porque luego los servicios de grúa se los tenemos que pagar a esa empresa, o sea que 10.000 menos todos los servicios de grúa que haga, o sea que si vamos a suponer que haga servicios de grúa por 12.000 euros...
No es así, Javier, hombre, no es así, lo sabes.
Los servicios de grúa tienen un precio...
Pero normalmente se cobran al usuario.
Se cobran al usuario, que es el que hace la infracción.
Bueno, hará la infracción, pero... Bueno,
vamos a utilizar por los dos lados los datos como nos interesa, Javier. Bueno,
ya la última vez que salió un precio, me parece que eran 600 euros de base. Ya dijimos que hubiera sido mejor hasta el servicio gratuito. O sea, simplemente que la policía municipal controlara que la gente, pues en la zona azul estacionara pues sus 20 minutos, sus media hora, el fin para el que se quiere la
y
zona
no
azul.
Y no me compares a Viñanigo, que tiene una calle, Javier.
No, hasta aquí tiene 10.000 habitantes.
Yo
hasta
vi ahí, hay yo, una hasta cosa ahí, si me permite.
Tres segundos.
Bueno, en cuestión de contratos, es un dato también muy relevante que han caído los precios en todos los servicios
hasta aquí
públicos.
Lo siento, llegamos a la una.